espacios plurales para dar voz al diálogo. Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Si eres trabajador afiliado al IMSS, mídele la frecuencia a tu cotización.
Es tu derecho saber
qué patrón te registró.
¿Por cuántos días?
¿Con qué salario?
Tu cotización es la llave a los servicios de salud.
El ahorro para tu retiro, tus incapacidades.
Y la protección del ingreso de tu familia.
Regístrate en la aplicación IMSS Digital. Solo necesitas CURP, número de seguridad social y correo.
Recibe tu reporte mes a mes.
Aprovecha los trámites digitales del IMSS. Hazlo más rápido, fácil y seguro con IMSS Digital.
Instituto Mexicano del Seguro Social.
¿Y tú? ¿Qué tanto sabes de música?
Satanic Majestic Request de The Rolling Stones, lanzado en 1967, fue censurado en México y el título fue cambiado por el de A 2000 años luz de la Tierra.
¿Y tú? ¿Qué tanto sabes de música?
¿Buscas trabajo? Te invitamos a nuestras próximas ferias de empleo en Jutepec, Cuautla, Cuernavaca y Temisco. Ofrecemos vacantes para diversos rangos de edad y nivel de estudios. Búscanos en Facebook como Servicio Nacional de Empleo Morelos para más informes sobre fechas y sedes. Morelos, anfitrión del mundo.
Morelos en la Hora Nacional presenta.
Cantautora Judith Reyes, Alas para un Campo Libre.
Contra la violencia de género, 16 días de activismo.
Película Feral, entre el horror y lo sagrado.
Hugo Tenorio y Silvia Vargas la esperamos este domingo 5 de diciembre, 10:30 de la noche por esta emisora.
Esta es una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Estás escuchando el servicio público de la Radio de Morelos.
102.9 FM.
Señal de identidad.
A través de este ojo podrás ver todo aquello referente a los eventos, actividades, convocatorias y novedades artísticas, científicas y culturales de Morelos.
Es hora de escuchar con atención y abrir bien los ojos. El ojo de la mosca. Bienvenidas y bienvenidos.
Ya es 2 de diciembre en la ciudad de Cuernavaca. Sean bienvenidas y bienvenidos al Ojo de la Mosca. Esperamos que estén bien. Recuerden la página imbrit.org. Este es el espacio para compartir información científica, cultural y, por supuesto, artística en el estado de Morelos. Les saluda Hugo Tenorio en la producción de este programa de radio. Como cada mañana también está Laura Duarte, Alan Huesca al mando de los controles técnicos. Recuerden, el jueves habrá cosas que hacer y hoy les estaremos reiterando toda esa información para que también no se pierdan los contenidos que hay el fin de semana en los espacios públicos de la Secretaría de Turismo y Cultura. Pero vamos con los avances del día de hoy. Exposición Constelaciones de la Memoria. También estaremos hablando de procesos dependientes del tiempo en física atómica con los expertos de la UNAM. Nos van a desmenuzar detalle y punto por punto de qué va precisamente la física atómica. Hablaremos de la colectiva Las Roicas y los 16 días de activismo contra la violencia de género, así como también la invitación para leer los libros vivos con la biblioteca humana que sigue todavía vigente ahí en el Centro Cultural Jardín Borda. Llegó el mes de diciembre y con ello las pastorelas musicales. El plan de Lucifer se presentará en el Centro Cultural El Foro para que también lo estén tomando a consideración. Tendremos obviamente la reiteración de este evento. En las propuestas musicales esta mañana, Amadeo Vives y también Charlie Bird. transmitiendo desde Ocotepec, al norte de Cuernavaca, a través de las frecuencias del 102.9, aquí en la capital del estado, Jojutla 100.5, y Yautepec a través del 90.9. En ellas puede sintonizarnos en cualquier parte del territorio morelense, desde Cuautla 1390 de amplitud modulada, y para todo el mundo a través de imrit.org. El teléfono 243-6201 y 777-243-6202 para que esté en contacto con nosotros. Recuerden también el Facebook ahí a la mano de El Ojo de la Mosca para que reclame sus cortesías, sus libros y todo lo que regalamos aquí cada mañana, aparte también de la difusión cultural. Ya tuvimos las cortesías para la presentación en el de Darío Abdala y su agrupación esta noche. No olviden llegar temprano también para disfrutar de este evento. Mientras tanto, regresamos también con lo que toca a las efemérides culturales. 1547 muere el militar español Hernán Cortés, personaje recordado por la conquista de México tras derrotar al Imperio Azteca, lo que da inicio a la creación de la Nueva España, naciendo él en 1485. 1594 muere el cartógrafo belga Gerardus Mercator, recordado por sus aportes en la materia, entre los que destacan la división del orbe en líneas paralelas, las cuales marcan la longitud y latitud utilizada en la actualidad. Nace el 15 de marzo de 1512. 1753, nace el médico español Francisco Javier de Balmes, pionero en el estudio de las aplicaciones de la vacuna. Muere el 12 de febrero de 1819. 1814, muere el escritor francés Don Etienne Alphonse François, conocido bajo el nombre de Marqués de Sade. De un estilo erótico, sus obras dieron origen al término sadismo. Entre sus publicaciones destacan las 120 jornadas de Sodoma, Justine, naciendo él el 2 de junio de 1740. 1817, nace el poeta y novelista argentino José Mármol, autor de Protesta en contra del dictador argentino Juan Manuel de Rosas. Los críticos lo consideran el primer argentino de novela y una de las figuras más influyentes del desarrollo de género de la novela realista en América Latina. Muere en agosto de 1871. 1867, durante el gobierno de Benito Juárez, entra en vigor en México la Ley Orgánica de Instrucción Pública, con la cual se establece que la educación es obligatoria, gratuita y laica. También se crea la Escuela Nacional Preparatoria. 1867, el Colegio de San Ildefonso se convierte en sede de la Escuela Nacional Preparatoria. Importante también ese detalle. Un día como hoy de 1891 nace el guatemalteco Carlos Mérida, importante muralista y grabador. Su obra lo catalogó como un integrante del grupo del Renacimiento mexicano, al lado de figuras como Diego Rivera. Sus primeros trabajos evocan un estilo político figurativo. Fallece el 21 de diciembre de 1984. 1905, nace el director de orquesta, pianista y compositor de tangos Osvaldo Pugliese, autor de algunos temas instrumentales con los que se anticipó a la vanguardia, entre ellos la yumba, negracha y la mandraca. Muere el 25 de julio de 1995. 1918, fallece el escritor y dramaturgo francés Edmond Rostand. Sus obras consiguen el éxito gracias al drama romántico francés. Entre sus publicaciones sobresalen títulos como Cyrano de Bergerac y La princesa Lointain. Nace el 1 de abril de 1868 en Marsella, Francia.
Recomendaciones artísticas y culturales del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, INBAL.
Ya lo escucharon, es jueves de El INBAL. En la línea telefónica está el co-curador David Cáliz para hablar de la exposición Constelaciones de la Memoria. David, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, muy buenas tardes, muy bien, gracias por la invitación.
Oye, pues platícanos cómo, cuándo y dónde se está llevando a cabo y de qué va esta exposición para que la gente que está escuchando El Ojo de la Mosca aquí en todo Morelos, pues arme su fin de semana allá en la Ciudad de México.
Claro que sí, la exposición se lleva a cabo en el Museo Nacional de Arte, en la calle de Tacuba número 8. Se titula Constelaciones de la Memoria, Relatos y Contrarrelatos de la Conquista, y uno de los objetivos de la muestra es invitar al público para que pueda reflexionar sobre las distintas modalidades de reconstrucción histórica y las reinterpretaciones artísticas que se han hecho sobre el proceso histórico de la conquista. Es una exposición que se constituye por más de 220 obras, entre pintura, escultura, fotografía, documentos, que en su conjunto ayudan a reflexionar sobre cómo se ha construido la historia de un acontecimiento como la conquista a través de distintas narrativas.
Muy bien. Oye, ¿tiene costo también el acceso a este recinto?
¿Perdón?
¿Tiene costo también el acceso solamente los domingos es gratuito? ¿Cómo es?
Los domingos es gratuito, de martes a sábado la entrada al Museo Nacional de Arte tiene un costo de $70, y los domingos la entrada es gratuita.
Muy bien, oye, ¿cuánto tiempo te tomó a tú como curador montar esta exposición luego de que ya venimos poco a poco saliendo del encierro? Platícanos.
Fue un reto importante para todos los que trabajamos en el Museo Nacional de Arte. Es un trabajo colaborativo en el que participan museógrafos, diseñadores, gente de control y obra, los curadores, el departamento educativo, los custodios. Fue un reto que se realizó a través de la pandemia, una exposición que realizamos en conjunto con el maestro Alfonso Morales, especialista en fotografía y editor durante muchos años de la revista Runa Córnea, en el que nos planteamos poder reflexionar sobre el acontecimiento de la conquista a través de las obras del siglo XIX del Munal, en diálogo con los documentos que resguarda la biblioteca y el fondo Ricardo Pérez Escamilla. Fue un reto interesante con esta pandemia, pero que pudimos lograr gracias al trabajo en conjunto con todas las áreas del Museo Nacional de Arte.
Muy bien. Oye, ¿la vigencia también para esta exposición?
La exposición se inauguró el 12 de noviembre y termina el 26 de mayo del próximo año.
Muy bien, para no dejarlo al último día, ¿no? Por eso luego de repente hay prórroga, bueno, de acuerdo también obviamente al éxito de cada exposición, pero hay veces en que comienza a haber afluencia ya en los últimos días, ¿no? Y eso obliga a los museos a que también digan, bueno, vamos a dejarla unas semanas más.
Así es, sí, por eso los esperamos a que se animen para que puedan visitar la exposición en el Museo Nacional de Arte, Tacuba número 8, Centro Histórico, en la plaza donde está el caballito Manuel Tolzá, y para que puedan reflexionar acerca de un proceso tan, que a la vez fue fundacional, pero también traumático, y desde una perspectiva crítica.
Muy bien, oye, pues muchas gracias por esta invitación. Digo, yo recomiendo ir durante el mes de diciembre, que aparte se pone interesantísimo el Centro Histórico de la Ciudad de México, ahí con las compras y demás, pero aún así, recomendarle a la gente, ¿no? Cubrebocas, distancia de lejitos, gel antibacterial para seguir disfrutando de este tipo de eventos, ¿no es así?
Así es, el Museo Nacional de Arte cuenta con todas las medidas de prevención, con toma de temperatura, gel, los espacios son muy amplios para que la gente pueda estar transitando a través de las salas, y por lo tanto también le recomendamos a las personas que vengan con su cubrebocas y justo tomando las medidas precautorias que indican las autoridades sanitarias.
Muy bien, oye, David, pues muchas gracias de nueva cuenta por esta invitación. ¿Algo que nos puedas adelantar después de mayo que seguirá ahí en el Munal?
Pues van a haber varias cosas que son como muy interesantes. Va a haber una exposición muy pronto sobre un caricaturista, un artista, un dibujante de nombre Héctor Javier, y el próximo año tendremos varias sorpresas que estamos seguros que les van a encantar a todos los visitantes del Museo Nacional de Arte referente a propuestas gastronómicas. Solamente lo podremos dejar así para hacer un poco de incertidumbre con el público.
Perfecto. Oye, pues gracias también por ese adelanto. Ahí está el curador David Calis. Recuerden, el Museo Nacional de Arte está presentando la exposición Constelaciones de la Memoria. Te mandamos un abrazo.
Gracias, igualmente. Nos esperamos por acá.
Expresiones del arte.
El canto coral es uno de los medios que te acercan a la música. Es aquel en el que el hombre es su propio instrumento.
El Coro de Madrigalistas de Bellas Artes es considerado uno de los pilares de la música coral en nuestro país. Fue creado en 1938 por el maestro Luis Sandy y desde entonces ha mostrado bases firmes en cuanto a su proyección musical.
La agrupación cuenta con un extenso repertorio que abarca desde las primeras manifestaciones musicales de Occidente hasta las obras corales contemporáneas.
Además, ha tenido a su cargo el estreno de numerosas obras de compositores mexicanos y extranjeros, algunas de las cuales fueron escritas especialmente para su propia interpretación.
Solistas, cantantes y directores de gran renombre han disfrutado del profesionalismo de la agrupación al compartir el escenario en variadas ocasiones, así como el público que disfruta de sus temporadas.
Expresiones del arte.
Ahí estaba la invitación por parte del Museo Nacional de Arte para que no se lo pierdan durante esta temporada. Si tienen algo que hacer en la Ciudad de México, pues lo rematen con la visita a esta exposición. Estamos en el Ojo de la Mosca. Recuerden la página imrit.org. Recuerden también los teléfonos 777-243-6201 y 243-6202 para que estén en contacto con nosotros esta mañana. A través de Facebook está el Ojo de la Mosca para que también ahí nos estén preguntando lo que quieran saber sobre la actividad artística, cultural y científica del estado de Morelos. También la invitación a que nos hagan llegar sus eventos. Recuerden que esa es una invitación siempre abierta por parte de los medios públicos del estado de Morelos y en general también de este programa de radio para la difusión cultural de lo que sucede aquí en nuestro territorio. Mientras tanto, al regreso del corte vamos, o tenemos mejor dicho, más cosas respecto a ciencia, procesos dependientes del tiempo en física atómica. Sabremos más sobre eso con el doctor Remigio Cabrera Trujillo. Pero antes de eso, música. Un día como hoy nace allá en Puebla Alejandro Lora y su tri. Esto es de 1984, el disco Simplemente, canción que conocen muy bien y que se llama Triste Canción en el Ojo de la Mosca.
Yeah.
hace el cuadrante radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos. Quédate aquí, en un momento continuamos con El Ojo de la Mosca.
INRIT.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Imaginación, la creatividad y la curiosidad pueden transformarse en ciencia, cultura y mucha diversión.
Chiquitos, pero latosos.
Érase una vez un programa de radio diseñado para chicos, chicas y llanes.
Chiquitos, pero latosos. Las y los niños siempre tienen preguntas interesantes. Sus ganas de entender el mundo los convierten en esponjas de conocimiento. Y aquí hay mucho por descubrir. Escúchanos todos los sábados y domingos a las 10 de la mañana. Al aire por las cuatro frecuencias del servicio público de la Radio de Morelos.
Chiquitos, pero latosos.
Pasco Pahuani, Huizol Alcayome, Taniwani, Atentenosca, Custas Tequitini, Tazotzonani, Nanasme, Pipilme, Huesca Ocayome. Titel Tatamame, Amo Sentama Santitan Emilia, Sayo, No Miactamante Sentilia, Igua Qualitimon Emilia Tonintikneki, Igua Tiknemilia y Gacachiwaleskin Tonemilis, como Techispoa Juan Techtakachiwa, Tech Sentilia Nine,
No Ine,
Tech Sentilia.
Fentanilo, heroína, cocaína, piedra, cristal. No importa qué droga química te metas, de todas formas te destruyes. Pero la sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
Gobierno de México.
Si eres víctima o testigo de un delito, marca de forma segura al 089. No tienes que dar tu nombre, ni se registra el teléfono o domicilio del que llamas. 089 es para denuncia anónima de delitos que pueden estar o no ocurriendo en ese momento, como tráfico de drogas, extorsiones, secuestro, trata de personas, entre otros. 089, denuncia anónima, Comisión Estatal de Seguridad Pública.
INRIT,
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Atentas y atentos, los ocelos de la mosca han regresado. ¡Que no se te escape! ¡El ojo de la mosca!
Es jueves otra vez de hablar de la UNAM Campus Morelos y ya está en la línea telefónica el doctor Remigio Cabrera Trujillo para hablar de los procesos dependientes del tiempo en física atómica, molecular y óptica, desde átomos en condiciones extremas hasta radioterapia y también dosimetría. Sé que suena complicado, pero por eso le estamos llamando por teléfono para que nos explique de qué va esta investigación que sucede aquí en la UNAM Campus Morelos. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido, buen día.
Buen día. Muchas gracias por la invitación.
Oiga, pues adelante.
Sí, el tema parece complicado, pero es muy... Bueno, obviamente depende de cómo se ve, pero es muy sencillo. O sea, todo lo que vemos, todo lo que constituye el universo está hecho de átomos y moléculas. En otras palabras, electrones y protones. En particular, lo que yo hago es ver su interacción, pero dependiente del tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Es el proceso de ver a cada instante del tiempo cómo evolucionan y cómo se forman átomos, cómo se cambian sus propiedades físicas. ¿Por qué es importante? Porque cuando uno estudia física, normalmente nos enseñan dos partes de ver un proceso físico. La parte estacionaria, que significa el tiempo no interacciona o no participa, y la otra es la parte dinámica, donde el tiempo es muy importante. Normalmente, cuando uno estudia procesos en física, la parte estacionaria es la más sencilla, porque lo que uno hace es, un estado estacionario es algo que no depende del tiempo, que se mantiene en ese estado siempre, y al estudiarlo, pues aprende uno muchas propiedades. Pero cuando ya hay reacciones, cuando ya los electrones y protones interaccionan, pueden suceder muchas cosas, y en el transcurso del tiempo es importante verlo. Yo suelo platicarle a mis estudiantes una anécdota que me decía mi abuelito. Es como ver nacer a mi hijo y de repente me desaparezco y regreso en 50 años y ya lo veo grande. ¿Y qué pasó en medio? Ni me enteré. Más o menos eso está pasando con los procesos que yo estudio, ver la dependencia en el tiempo, pero yo sí quiero saber cómo creció, cómo tuvo novia y qué pasaron. En este caso, pues obviamente estamos hablando de electrones y protones que forman átomos y moléculas.
Muy bien, es importantísimo de nueva cuenta saber que esto sucede aquí. Estas investigaciones suceden en el estado de Morelos y ustedes siempre también tratan de darle salida a través de artículos de divulgación científica y obviamente entrevistas como esta. ¿Por qué estudiar los procesos dependientes del tiempo? Sabemos que estamos en una encrucijada también en cuanto al desarrollo de la humanidad, ¿no? Hay una carrera a nivel privado por llegar a Marte, está la cuestión de la pandemia que nadie se la esperaba y que también nos pone de nuevo en el suelo para decirnos, oigan, no son los grandes seres humanos que ustedes piensan que son una pequeña parte de un universo enorme. Platícanos.
Así es. ¿Por qué es importante? Porque, por ejemplo, ahorita esta llamada que estamos haciendo, mi celular, el teléfono del que ustedes me estén marcando, la estación de radio, todos estos electrones y átomos que están interaccionando en este instante, los que transmiten la onda electromagnética para que lleguen a la estación de radio de las personas, el mismo celular que se está comunicando con la antena, ¿sí? Hay procesos dependientes del tiempo. En este caso son corrientes eléctricas que están circulando en mi circuito proporcionadas por la batería. Obviamente son procesos bajo control que nosotros podemos controlar, que ya tenemos experiencia tecnológica, sobre todo los ingenieros han tomado estas ideas y las han implementado muy bien. Pero hay otros procesos en donde es muy importante saber la dependencia en el tiempo. Por ejemplo, nos gustaría saber cómo evolucionó el COVID. Ese virus, ¿de dónde vino? ¿Cómo surgió? ¿Qué proceso dependiente del tiempo hizo que un virus anterior mutara? ¿Y bajo qué condiciones mutó? Esa es la parte de condiciones extremas que les decía en el título. ¿Por qué? Porque bajo condiciones extremas un proceso puede cambiar sus propiedades y pueden pasar muchas otras cosas. Entonces, desde el punto de vista de física fundamental, sí es importante saberlo. Obviamente, quienes están llevando el estudio del virus son biotecnólogos, gente con más práctica en la aplicación de virus y biotecnología para estudiar estos virus que constan de unos cuantos miles de átomos. Sí, probablemente unos cuantos millares, no son tan grandes, pero aún así el proceso es muy complicado desde el punto de vista atómico.
Claro. Muy bien. ¿Y qué implicaciones tiene también en la vida cotidiana el impacto en la... Bueno, ya acabas de mencionar esta cuestión de la radio, de la telefonía celular, pero, por ejemplo, en tu caso, ¿tú qué ves en el futuro cercano? No en 30, 40, 50 años, sino ya de aquí a 5, 10 años. ¿Qué estará sucediendo también con este tipo de estudios en lo tecnológico?
Como es ciencia básica, es más difícil para nosotros ver exactamente qué impacto va a tener. Porque como ciencia básica lo que nos interesa es saber y entender el proceso.
Okay.
Durante el desarrollo ya habrá aplicaciones o ingeniería, verá qué aplicaciones tienen. Un ejemplo que les puedo dar, por ejemplo el láser. Todo el mundo ahora ya en nuestro carro, bueno, ya también están pasando de moda, pero solíamos tener CDs que tocaban, metemos el CD a tocar música y ese CD tiene un lector óptico que es un rayo láser. Y ese láser surgió en los 50s por una tecnología que nadie pensaba que iba a tener aplicación. Simplemente era una pregunta de qué sucede con un fotón que viaja y se forma un paquete. La persona que lo diseñó y que hizo esa pregunta no le vio ninguna implicación tecnológica. Posteriormente ya se encontró que se podían hacer varias cosas porque al ser coherente tendría aplicaciones prácticas.
Claro.
Lo mismo pasa aquí. Una aplicación que sí les puedo comentar de inmediato, pero ya no es que va a suceder, sino ya está sucediendo, es radioterapia y dosimetría. Porque el tratamiento de cáncer consiste en la eliminación de células cancerígenas dependientes del tiempo, es decir, en vivo se está bombardeando al paciente con iones de protones o iones de átomos de carbono para eliminar esas células sin tener que operar a cuerpo abierto o sin tener que darle quimioterapia, que es diferente. Aquí lo que es la radioterapia, la parte de ionización es la que se radia, por eso de ahí el nombre, y lo que hace es elimina mediante estas partículas que penetran y rompen las cadenas de ADN de la célula y la célula muere. Es un proceso dependiente del tiempo. Puede ir desde una fracción de segundos o hasta la escala atómica, que son 10 a la menos 15 segundos.
Órale.
Esto Esos son números muy pequeñitos.
Muy bien. Oye, y en ese sentido también la investigación, ¿por qué debe de ser de interés público? Yo creo que esto es importante, ¿no? Regresando a esto de encrucijadas y pandemias y carreras espaciales.
Claro, claro que tiene que ser de interés público, de sobre todo la ciencia básica. México ha sido un país maquilador en todos los sentidos, no nomás de, estoy hablando de productos de uso común, sino también en ciencia. Todo lo importamos, todo lo traemos. Y es muy importante que nosotros mismos formemos bases de científicos que puedan contribuir al mundo. La ciencia no es una entidad ni estatal, ni local, ni de un país. Es global. El impacto que la ciencia que uno hace, en particular la que yo hago, en este instante un colega de Nigeria o de Sudáfrica me podría estar citando, está leyendo mis artículos, o alguien de Japón o alguien de Estados Unidos, que es lo más común en este campo. Son gente que las ideas que uno genera tienen impacto y ellos probablemente son los que le encuentren la aplicación tecnológica. Lo importante de desarrollar la idea es precisamente que contribuimos a un ambiente global de generación de conocimiento, y ese conocimiento ojalá retribuya a la sociedad. Es la sociedad la que está contribuyendo a ello con su pago de impuestos, con muchas otras participación, sobre todo de estudiantes, de gente de la comunidad que se interesa, y van a ser la siguiente generación de gente que va a participar en ello. Yo lo veo de esta manera. Es como construir un castillo, y los cimientos es la ciencia básica. Sin buenos cimientos, ese castillo no va a progresar, y nosotros tenemos que participar de ello.
Muy bien, pues ahí está contestado todo. Ahora sí que con palitos y bolitas de nueva cuenta para saber cuál es el punto en el que está la UNAM Campus Morelos. ¿Dónde lo pueden contactar, doctor, para que también sepan más? ¿O qué página pueden visitar las personas que estén escuchando esta entrevista y se quieran adentrar más a la cuestión molecular, atómica y demás?
En las páginas del Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM, que es www.fis.unam.mx, ahí podrán encontrar información y también mi número telefónico de oficina y mi correo para cualquier duda o comentario, sugerencia. También coordino el Club de Astronomía. Mucha gente ha escuchado mi nombre porque de alguna manera desde hace como 12 años más o menos apoyamos a escuelas con pláticas, o los mismos estudiantes solían venir antes al instituto. Ahora por la pandemia se ha reducido. De hecho, desde un poco antes bajamos el grado de participación del club. Okay. Pero ahora que ya estamos en semáforo verde, queremos reactivarlo. Pues la gente está invitada a contactarme para dudas, aclaraciones o cualquier comentario que tengan sobre ciencia básica o sobre astronomía, que van ligadas. Átomos y moléculas van ligados con la astronomía.
Muy bien, doctor. Pues de nueva cuenta, es un honor haber platicado con usted. Esperamos lo tengamos aquí en la cabina pronto o seguir en las siguientes semanas, obviamente, tocando el tema científico. Doctor Remigio Cabrera Trujillo, por parte del UNAM Campus Morelos, le agradecemos mucho esta plática.
Muchas gracias por la invitación. Claro que sí.
Pues ahí estaba, recuerden acercarse a la UNAM Campus Morelos para que de nueva cuenta no pierdan detalle de todas estas invitaciones que tenemos para ustedes aquí en El Ojo de la Mosca. Mientras tanto, frases célebres y regresamos con más contenido aquí en El Ojo de la Mosca.
La duda es la madre de la inversión. Galileo Galilei, filósofo y físico italiano.
Expresiones del arte.
Apasionado, talentoso y lleno de ímpetu, el coreógrafo y bailarín José Limón dejó al mundo de la danza una colección de maravillosas coreografías y el recuerdo de su poderosa actuación como intérprete.
Desarrolló una técnica, un estilo específico de bailar que es legado para futuras generaciones de bailarines y coreógrafos.
Buscaba ofrecer un amplio abanico expresivo para los cuerpos masculinos y femeninos, desde la fuerza física y movimientos complejos hasta la ternura y la gentileza.
Durante su carrera, José Limón impresionó a múltiples auditorios con danzas que expresaban una comprensión profunda y un gran respeto por la alegría y el dolor humano.
Decía que en sus coreografías buscaba dar forma a demonios, santos, mártires, apóstatas, locos y otras visiones apasionadas y apasionantes.
Expresiones del arte.
Seguimos en el Ojo de la Mosca a través del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Recuerden la página imbrit.org. Recuerden también asistir a los eventos que hay este fin de semana en el Centro Cultural Teopanzolco, Teatro Campo, que sigue vigentes, también la cartelera del PIT, la cartelera del Lugar 43 y todos los foros de cultura independiente que tienen cabida también cada semana apoyando al talento local. Vamos a ir a mensajes, un poco de antes música, pero al regreso les vamos a hablar sobre los 16 días de activismo contra la violencia de género. Estaremos hablando con Junuen Díaz para que también se queden aquí en el Ojo de la Mosca. Mientras tanto, vamos con música, propuesta musical número 2. Aquí en el 102.9. Lo que vamos a escuchar se llama Bohemios. Amadeo Vives fallece un día como hoy. Así es que música aquí en el Ojo de la Mosca.
Thank you.
Somos el cuadrante radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos. Quédate aquí, en un momento continuamos con El Ojo de la Mosca.
Sonidos que toman sentido.
Sonidos que toman sentido.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
China, chuto, perico, piedra, hielo, chochos, ¿qué vas a querer?
No importa qué droga química te metas, de todas formas te destruyes. Pero la sangre de las drogas químicas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada.
Gobierno de México.
Seguramente crees que la violencia contra las mujeres se limita a lo físico, a los golpes o violaciones. Sin embargo, eso no es cierto. La violencia y el maltrato se expresan de manera psicológica, económica, laboral, institucional, doméstica, sexual, simbólica, mediática, entre otras. Identifícalas y denúncialas. No estás sola.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Ya prendí la estufa. Pasa el sartén.
Qué mal ambiente.
Ay, ¿querías buffet?
No, mal ambiente por la flama. Está amarilla y debe de ser azul. Hay que darle mantenimiento y así ahorras gas y no contaminas.
Por tu salud y la de la gente que quieres, pon buen ambiente. Comisión Ambiental de la Megalópolis. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Sonorama. Lunes, 19 horas por la radio de Morelos. Música nueva.
Excuse me.
Escena mundial.
Excuse me.
Todos los géneros. Sonorama.
Excuse me.
Expresiones culturales y artísticas
que hablan de quiénes somos
y hacia dónde vamos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Atentas y atentos, los ocelos de la mosca han regresado. Que no se te escape el ojo de la mosca.
Estamos de regreso en el Ojo de la Mosca a través del Instituto Morelense de Radio y Televisión. En la línea telefónica para hacer más invitaciones sobre los 16 días de activismo, la profesora Yunuen Díaz. Yunuen, ¿cómo estás? Bienvenida de nuevo al Ojo de la Mosca.
Hola, ¿qué tal? Pues aquí con el gusto de saludarte y con esta invitación.
Muy bien. Oye, ¿qué más estará sucediendo? ¿Estará pasando lo de la colectiva Las Roicas en el marco de estos 16 días contra la violencia de género? Activaciones vegetales y resistencias por la vida. Platícanos cómo y cuándo y dónde se lleva a cabo este evento.
Sí, mira, este sábado 4 de diciembre a las 12 horas vamos a tener una activación en el Centro Cultural Jardín Borda, en el que vamos a estar varias escritoras, performanceras y compañeras creadoras haciendo una serie de... Bueno, vamos a tener como activaciones performativas y también vamos a tener un micrófono abierto para quien quiera llegar y compartir sus lecturas. Está Ana Franco, Xochiquetzal Salazar, Luz Paniagua, Larisa Escobedo, Raiza Aguilar y Ana Luz Velázquez. Entonces vamos a ir presentando estas, son pequeños performance, más o menos de 15 minutos, y en medio de estos pues habrá estas intervenciones de micrófono abierto. Y bueno, pues esa es la actividad que tenemos este sábado. Sin embargo, pues ahí en la página de Las Ruecas empezamos con los 16 días de activismos contra la violencia de género desde el día 25 de noviembre con una lectura de una carta multiautoral, y cada día se han ido presentando fragmentos de esta lectura. Y bueno, pues tenemos por ahí conversatorias también. El día viernes vamos a tener una conversatoria con la doctora Ginué Marcelino, quien es psicóloga acompañante de buscadoras, de madres buscadoras, y ella pues va a hablar de su trabajo, ¿no? Entonces, pues ahí para que le echen un ojito también a la página de Las Ruecas, 16 días de activismos contra la violencia de género, para que puedan ver el programa completo.
Perfecto. ¿Esto lo buscan en Facebook?
En Facebook, exactamente. Tenemos esta página en Facebook, 16 días de activismo contra la violencia de género de Las Ruecas.
Muy bien. Oye, importante también hacer mención de que habrá alineación de lujo, por lo que nos estás diciendo. Y digo de lujo porque son mujeres que mucho antes de que fuera visible, de que los medios voltearan a ver, de que obviamente se comenzara a reescribir esta situación sobre la violencia de género y que sea en verdad algo de emergencia, no solamente nacional, sino a nivel mundial, ¿no? Sobre todo en esta pandemia. Ustedes ya estaban ahí y ahorita escuchar todos estos nombres, pues sí, nos llena de alegría los que seguimos ahí de cerca, digo, de alegría en el sentido de que sabemos que no ha sido fácil y está dando frutos, ¿no? A pesar de todo lo que pueda suceder alrededor.
Sí, pues muchas de ellas que participan tanto en esta actividad de los del Jardín Borda el sábado 4 de diciembre a las 12, como en algunas otras actividades de Las Ruecas, pues están, son eso, ¿no? Feministas con mucha trayectoria, creadoras con mucha trayectoria, que bueno, tienen como tema justamente los derechos de las mujeres. Entonces, bueno, es un programa ahí muy nutrido. Cada intervención va a tener como su propia poética, ¿no? Larisa va a hablar sobre el trabajo, yo voy a hablar sobre mujeres luchadoras por el territorio. Xochiquetzal Salazar va a hablar de poéticas íntimas. Entonces, bueno, va a ser ahí un programa también bastante variado. Así que invitamos a la audiencia que nos acompañe.
Muy bien, pues público en general, atentas y atentos, obviamente. No es solo para mujeres, es para todos, para estar conscientes de cuál es la situación, cuál es la realidad, y también esta multiplataforma en el sentido de lo que dices que habrá, ¿no? Lectura, pero también performance y muchas cosas más que obviamente pues van unidas a esta causa. Platícanos, para ti, ¿cómo estarás cerrando el año en este caso? O sea, ¿cuáles son tus planes para decir ya cerré el 2021, ahora que está más o menos el semáforo verde quedándose? ¿Qué planes tienes para el siguiente año también?
Pues mira, para este mismo año, el cierre de Las Ruecas de estos 16 días es el 10 de diciembre. Ahí también tenemos un programa de performance con varias compañeras. Ese es presencial. También nos interesa mucho activar presencialmente pues nuestra relación con relación personal, ¿no? Sí creo que a través de la pandemia pues se ha resquebrajado un poco hasta la humanidad, ¿no? En este tema de pues tener cámaras cerradas, de tener casi miedo de la presencia del otro, ¿no? Te ves con alguien y ya no sabes si está prohibido el saludo, el abrazo, ¿no? Entonces, sí nos interesa reactivar en ese sentido, pues una relación afectiva, una relación corporal, y entonces el cierre justo de estos 16 días, que es el 10 de diciembre, y ese va a ser de manera presencial. Ahí se pueden dar una vuelta, está ahí en el detalle de la casa, porque esa es una Perfo Rebeldía, se llama, y es en Leandro Valle 206, en el Mirabal.
Muy bien.
Casa 206 se llama el espacio, ¿no? Y yo pues tengo la exposición en la tallera que sigue ahí abierta. Tengo la activación también de Dale la Vuelta a la Tortilla, que es una activación digital en la que se presentan algunas estadísticas, ¿no? Como por ejemplo que el 50% de los alimentos que nosotros consumimos son producidos por mujeres rurales, pero 6 de cada 10 mujeres rurales viven en pobreza. Entonces ahí, ¿no?, invitamos a que le demos la vuelta a la tortilla para que el público piense en cómo podemos ir cambiando estas situaciones que evidentemente nos hablan de pues de problemas de género, ¿no? O sea, estas manos que nos alimentan son manos de mujeres que viven en pobreza. Entonces, bueno, ese es un dato, ¿no? Pero ahí son varias capsulitas que están a través de la página de la tallera y esas también están ahí activas. Y bueno, pues eso es sobre todo, ¿no? Digamos, esa es mi actividad y con Las Ruecas también lo que va a estar sucediendo de aquí a este 10 de diciembre.
Muy bien, pues te agradecemos mucho esta plática, esta invitación, que es por partida doble, no solo este 4 de diciembre, sino también el 10, y atentos, ¿no?, a lo que venga, y siempre bienvenida tú y todas tus compañeras aquí en el Ojo de la Mosca para seguir dando visibilidad y divulgación a esto que no es asunto, obviamente, para dejar en saco roto.
Muchísimas gracias por el espacio y estaremos esperando ahí al público para que se una a estas actividades. Gracias.
Abrazo.
Abrazo.
Ahí estaba la maestra Yunuen Díaz a través del Ojo de la Mosca. Recuerden, 4 y 10 de diciembre. Mientras tanto, vamos con más contenido aquí en el 102.9.
Si vivir es solo soñar, hagamos el bien soñado. Amado Nervo, poeta y prosista mexicano.
Ahí estaban las frases célebres del ojo de la mosca. Los invitamos a que también, si quieren participar con textos, con mucho gusto, nos los pueden hacer llegar aquí a la producción del ojo de la mosca con Laura Duarte. Mientras tanto, vamos con la colaboración de la red de radiodifusoras y televisoras públicas de este país, pero también estas cápsulas que nos manda, bueno, a través de la red, nos manda el INAH Federal, que es sobre historias que tienen que ver con recuperación de archivo, de memoria, para no perder detalle de qué ha sucedido también con estas piezas. Así es que escuchemos esto por parte del INAH en El Ojo de la Mosca.
El Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, presenta.
Las mil y una historias para recuperar nuestra memoria.
El podcast que relata historias reales y extraordinarias
de los bienes culturales mexicanos
recuperados tras su misteriosa desaparición. En muchos lugares de México, el repique de las campanas es clave en la vida social. Marca la hora de reunirse y tener un acto comunal, ya sea para asistir a misa, expresar duelo o anunciar el inicio de las fiestas locales. Para los fieles de la religión católica, este sonido es algo comparable a la voz de Dios.
¿Qué pasa cuando esta voz es robada?
Gracias por unirte a nuestro tercer episodio del podcast Las Mil y Una Historias para Recuperar Nuestra Memoria. El silencio de las campanas te contará la historia de dos piezas que, a punto de cumplir 3 siglos de antigüedad, fueron robadas y sometidas a un daño irreparable, y de la comunidad que, al quedarse sin ellas, perdió mucho más que unos objetos de metal.
Nuestra historia tuvo lugar en la Capilla de la Inmaculada Concepción, una pequeña localidad de Escobedo, Nuevo León. La fundación de este recinto se remonta a 1715, año en el que fueron estrenadas sus 3 campanas de bronce.
Si bien el paso del tiempo fue deteriorando la superficie metálica, su sonido no dejó de escucharse desde entonces. Imagina cuántas generaciones de Escobedo fueron convocadas por su tañido, hasta que...
Unos ladrones creyeron encontrar en esta capilla una mina de oro, o, en este caso, de bronce.
Mañana del lunes 8 de septiembre de 2014, cuando una de las mujeres responsables del cuidado del templo fue la primera persona que se percató de la desaparición de las campanas.
Según su relato, en la mañana del lunes se dirigió apresurada a la capilla. Había tenido un sueño en el que la Virgen de la Concepción había sido robada. Con alivio descubrió que la escultura se encontraba en su lugar, pero le aguardaba una sorpresa en la entrada de la iglesia. 2 de las 3 campanas, cada una de casi 90 kilos, ya no estaban.
¡Se la robaron! ¡Se la robaron!
Gritó la mujer al entrar a su casa. Su esposo y su hija pensaron que se trataba de una broma. Ante su insistencia, se dirigieron a la capilla, donde sus ojos comprobaron que las campanas ya no estaban.
El pueblo de Escobedo recuerda en las campanas que fueron robadas su historia. Les pedimos a todos, incluso a los que las bajaron y las llevaron no sé a dónde, en el nombre de Dios les pedimos que no las vendan, no las negocien y las regresen, porque ellas tienen un valor muy grande, un valor no económico, sino un valor histórico, porque nos remontamos en ellas a la fundación de la misión que se asentó ahí, la misión de la Inmaculada Concepción.
Fue el anuncio que hizo en video el padre Toño, quien entonces era el encargado de la capilla, y que fue difundido en varias redes sociales de forma inmediata.
Si por siempre enmudecieran, qué tristeza en el aire y el cielo, qué silencio en las iglesias, qué extrañeza entre los muertos. Rosalía de Castro.
¿Por qué las campanas han sido tan importantes en la vida de una localidad?
Desde su origen, las campanas han tenido la función de convocar a las celebraciones de las comunidades, como la fiesta patronal, las procesiones y otras más.
El toque de las campanas es un medio de comunicación local con un vocabulario específico, el de los toques, volteos, piques y repiques. Este lenguaje revela si un pueblo está triste, feliz o inquieto.
En el pasado, antes de que los relojes regularan nuestras vidas, las campanas marcaban varios momentos del día: el amanecer, el mediodía o el fin de la jornada laboral. Al ser un medio tan efectivo, también se han utilizado para llamados distintos a los religiosos.
Cuando había quemazón, con ellas le hablábamos a la gente, expresó un habitante de Escobedo.
Con tañidos a toda prisa, las campanas avisan de alguna amenaza a los pobladores. A esto se le llama tocar a rebato.
Hay otros toques como el tentenublo, cuya función, un poco sobrenatural, es alejar a las tormentas y a los malos espíritus que pudiesen rondar por los aires. Dada su importancia, muchas campanas antes de ser utilizadas recibieron una ceremonia de consagración para asignarles un nombre, casi siempre el de un santo o una advocación de la Virgen. Así pasó con Doña María, una de las campanas más antiguas de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, elaborada en 1578, y no en vano se creó este dicho.
Doña María me llamo y muchos quintales peso, y el que no me quiera creer, que me alce y me lleve en peso. La campana pesa más de 20 toneladas. ¿Te imaginas lo difícil que fue subirla al campanario?
Y claro, son los campaneros quienes pueden lograr que las campanas hablen su lenguaje, con su amplio repertorio de toques. Desafortunadamente, sus técnicas y saberes están desapareciendo.
¿Qué perdemos cuando nos roban el patrimonio cultural?
Estos bienes culturales son patrimonio en uso, es decir, son parte de la vida cotidiana de las comunidades.
Después de este paréntesis, regresemos al pueblo de Escobedo. El mismo día del robo, la comunidad logró convocar a medios de comunicación, una televisora local y un periódico que, en menos de 2 horas, se encontraban cubriendo el suceso. Las autoridades ministeriales fueron notificadas, junto con el Centro INAH Nuevo León. Las investigaciones comenzaron.
¡La noticia corrió como pólvora!
Algunos habitantes de Escobedo, acompañados de policías, fueron a los lugares de venta de chatarra y fierro viejo, siguiendo posibles rastros.
Después de 10 días, el 15 de septiembre, una llamada anónima alertó a las autoridades. Había unos costales tirados junto a una carretera muy transitada. Dentro de ellos se encontraban las campanas, apenas reconocibles, hechas pedazos.
Una vez encontradas, la antes Procuraduría General de la República, ahora Fiscalía General de la República, y la entonces directora del Centro INAH Nuevo León, tras interponer la denuncia de hechos, se comunicaron a la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, o CNCPC, para solicitar un restaurador especialista, quien se encargaría de hacer el peritaje y plantear el proyecto de restauración.
En este caso, a diferencia de nuestros episodios anteriores, las piezas robadas no llegaron al mercado negro o al circuito de subastas. Esta vez, los ladrones esperaban venderlas por kilo a compradores de metal.
Aunque las campanas habían sido localizadas, recuperar su forma y función, pues, no sería nada sencillo.
Esta campana rota quiere, sin embargo, cantar. Pablo Neruda.
Investigación de las campanas de Montemorelos fue el nombre del proyecto de restauración realizado por el INAH, mediante la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía y la CNCPC.
El reto al que se enfrentaban las especialistas era enorme. Los fragmentos recuperados equivalían a menos de la mitad de cada una de las campanas, y no era fácil identificar a cuál de ellas correspondían.
Era necesario involucrar distintas disciplinas, saberes y tecnologías.
Con el apoyo de un laboratorio de la UNAM, se realizó el registro 3D y a partir de ahí, un modelo virtual.
El primer reto estaba superado. Las restauradoras del INAH supieron cómo estaban colocados los fragmentos recobrados. También, cuáles piezas faltaban y debían fabricarse para devolverles la apariencia original. Pero
los análisis del metal no fueron alentadores. pues los investigadores concluyeron que, aunque los pedazos se volvieran a unir, las campanas no tendrían la dureza para seguir siendo tocadas por mucho tiempo.
Las campanas se habían quedado sin voz.
Pero, ¿esa voz quedaba perdida sin remedio?
No. Para recuperarla se hicieron presentes la experiencia y la creatividad.
Las campanas originales fueron unidas y colocadas en un soporte especial dentro de la capilla. Así, los habitantes de Escobedo seguirán siendo sus custodios y los visitantes podrán observar estas piezas de más de 3 siglos de antigüedad.
Y para recuperar la voz de Dios, se elaboraron réplicas de las 2 campanas originales que hoy cuelgan a la entrada del templo y pueden ser escuchadas por la comunidad y más allá de 10 kilómetros de Monte Morelos.
Después de un arduo trabajo, el 8 de diciembre de 2016, la comunidad de Escobedo recuperó 4 campanas.
¡Sí! ¡4 campanas!
El robo de estas campanas nos deja algunas lecciones para prevenir y denunciar el robo de nuestro patrimonio cultural.
Las acciones de la comunidad de Escobedo fueron clave para la recuperación de estas piezas. La información difundida en redes sociales, periódicos y televisión favoreció que el robo fuera conocido por mucha gente. Además, la denuncia realizada por el párroco ante el Ministerio Público permitió que las autoridades locales y el personal del INAH intervinieran oportunamente. La recuperación de los bienes culturales robados requiere de la cooperación de muchas personas.
El robo fue un hecho desafortunado, pero marcó un antes y un después en la localidad de Escobedo, a partir del cual se integró el Comité de la Purísima Concepción, que ahora se encarga del mantenimiento y la seguridad de la capilla. Prevenir es conservar.
Además, se promovió el reconocimiento histórico de las campanas. Mucha gente en Escobedo desconocía su antigüedad. Ahora, pueden admirar las originales en el templo y el actual custodio hace sonar las réplicas mientras refina su oficio de campanero.
Lamentablemente, en nuestro país de manera regular, son robados y traficados cientos de bienes culturales de templos católicos, siendo las entidades más afectadas Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y el Estado de México.
Agradecemos a las personas de la comunidad de Escobedo que generosamente nos compartieron sus relatos.
Este caso está basado en hechos reales. Sin embargo, se omitieron nombres para no vulnerar los derechos de los involucrados, ni perjudicar investigaciones judiciales en proceso.
Amigo, amiga, hemos llegado al final de este episodio. Te invitamos a escuchar nuestro siguiente relato, en el que te contaremos sobre una pieza de más de 200 kilos robada en un convento a las faldas del volcán Popocatépetl.
Del podcast Las Mil y Una Historias para Recuperar Nuestra Memoria.
Sigue nuestra página de Facebook. ¿Qué perdemos cuando nos roban el patrimonio cultural?
Los acompañaron en la locución Jessica Evangelista,
Oscar Gutiérrez,
Mónica Vadillo.
Guión escrito por Atahualpa Espinosa, Jessica Evangelista.
Apoyo en producción,
María Eugenia Rivera,
Oscar Gutiérrez.
Diseño sonoro,
Paula Abedol.
En la producción,
Radio INAH.
Una voz para nuestra memoria.
Esta es una producción realizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, en el marco del Programa de Manejo de Riesgos para la Conservación Preventiva y la Prevención del Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, con el financiamiento del Buró de Asuntos Educativos y Culturales del Departamento de Estado de Estados Unidos, por medio de la Embajada de Estados Unidos de América en México.
Las mil y una historias para recuperar nuestra memoria.
Una invitación a reflexionar. ¿Qué perdemos cuando nos roban el patrimonio cultural?
Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Secretaría de Cultura.
Sobrevolamos el cuadrante radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos. Quédate aquí. En un momento continuamos con El Ojo de la Mosca.
información.
Señal de identidad.
La música muestra otro lado de la historia. We don't need no
education. Canciones que han hecho eco de grandes sucesos sociales y culturales. Lado B. Fragmentos musicales de la historia que nos hacen entender un poco más nuestro presente.
Multitud destroza la efigie del dictador. 10 años después, Irak ya no acapara portadas.
Cuando la humanidad evoluciona, se escucha.
La música que llegó para quedar.
Lado B. Escúchalo todos los martes en punto de las 9 de la noche. O no te pierdas su retransmisión los domingos a las 7 de la noche. A través de las 4 frecuencias del servicio público de la Radio de Morelos.
José Luis ya quería volver a dar clases presenciales a sus alumnos. Y cuando fue su turno de vacunarse, acudió sin dudarlo. Encuentra testimonios de las personas que ya se vacunaron en quelavacunanosuna.org.
Para volver a estar juntos, que la vacuna nos una.
Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.
La basura es un problema que afecta al medio ambiente y provoca daños a la salud humana. Una forma de aminorar estos daños es el manejo integral de residuos, un conjunto de actividades que empiezan con disminuir la cantidad de desechos que generamos e implica separarlos en distintas categorías para facilitar su recuperación y valorización en plantas de compostaje y centros de reciclaje. Y termina con la disposición final únicamente de aquellos residuos que no se pudieron aprovechar. El manejo integral de residuos es una tarea con beneficios ambientales, económicos y sociales.
Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias y el Instituto Morelense de Radio y Televisión, por una sociedad incluyente.
Escápate de la rutina y rompe las fronteras del aburrimiento trazando todos los días una ruta diferente con
todo incluido.
Cultura,
turismo,
ciencia,
deportes,
música
y lo que está por venir. Todo incluido.
Al aire de lunes a viernes en punto de las 12 del día. A través de las 4 frecuencias del servicio público de la Radio de Morelos.
INRIT, Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Atentas y atentos, los ocelos de la mosca han regresado. Que no se te escape el ojo de la mosca.
Estamos de regreso a través del Instituto Morelense de Radio y Televisión con el Ojo de la Mosca. En la línea telefónica es un placer para mí darle la bienvenida otra vez y saludar a Mario Aguirre, que tiene una invitación que hacerles. Mario, ¿cómo estás?
Bien, gracias. Saludos a todos los que nos están escuchando a través de El Ojo de la Mosca. ¿Cómo te va?
Muy, muy bien. Oye, pues un placer volver a saber de ti y que tienes una presentación que se llama El Plan de Lucifer. Supongo es una pastorela, obviamente. Platícanos, ¿cómo, cuándo y dónde se lleva a cabo?
Es una pastorela musical de Guillermo Méndez que se va a estrenar a partir del sábado 4 de diciembre. Estaremos 6 sábados y 6 domingos. Perdón, 3 sábados, 3 domingos en el Foro Punto Cultural en la calle de Cuauhtémoc 603 en la Colonia El Empleado. Allí subirá a escena este hermoso musical.
Muy bien. Oye, ¿cuántas personas son en escena? ¿Cuánto tiempo les tomó la producción? Según yo, con él, es la primera vez que lo presentas, esto del Plan de Lucifer. ¿Ya lo habías hecho en años anteriores?
No, es la primera vez que se está presentando. Estamos produciendo el Foro Punto Cultural, Memorias, Estudio y tu servidor, Mario Alberto Aguirre. Somos 3 productores que estamos llevando a cabo este proyecto. Y está dirigido por Guillermo Méndez, que es el autor de Qué Plantón, una de las grandes figuras del teatro musical de nuestro país. Aquí hay quien hizo José el Soñador por allá en los años 80, que fue muy famoso este montaje y que participó en varios musicales. Él está protagonizando como Lucifer, el plan de Lucifer, y él hizo todos los arreglos, de él es la dirección, la historia original, la música. Nos tardamos más o menos unos 3 meses en levantar el proyecto y ya estamos listos para estrenar.
Muy bien. Oye, el costo también, ¿dónde compran los boletos?
Sí, sí, se compran los boletos en el Foro Punto Cultural, allí en la taquilla directamente, cuesta 250 pesos la entrada al espectáculo, y es un espectáculo muy original, la verdad es que no se parece a ninguna otra pastorela, porque cambia completamente el concepto de la historia, y además pues es cantada en vivo, bailada con coreografías, está muy padre. Sí.
Muy bien, oye, pues gracias de nueva cuenta por esta invitación. Entonces, reiteramos, el Punto Cultural Cuauhtémocsín, Centro de Cuernavaca, todos los sábados y domingos de diciembre, 7 de la noche.
Sí, en Cuauhtémoc 603, no, ahí en el centro, en la Colonia
Perdón, del Empleado. Perdón, en Colonia del Empleado, sí, ya estaba yo también cambiando, perdón, ahí está. Ahí está el detalle, obviamente. Extrañamos a Cantinflas, extrañamos tenerte los viernes aquí, esperamos pronto, pero también nos gusta saber que tienes actividad y que precisamente estás lleno de trabajo, así es que ya iremos a verte durante diciembre con el Plan de Lucifer.
Oiga, soy joven. Sí, pues regresamos con acaba de terminar El Casado que se quiere, nada más la paramos tantito para estrenar La Pastorela, y en enero otra vez regresamos con El Casado que se quiere, así que estaremos de teatro también iniciando el año.
Muy bien, pues te mandamos un abrazo.
Gracias, adiós, hasta luego, saludos.
Expresiones del arte. Todos estos músicos han encontrado armonía, trabajan en el sonido, el balance y sobre todo en su propia forma de interpretar.
La Orquesta de Cámara de Bellas Artes surgió hace poco más de 5 décadas, auspiciada por el Instituto Nacional de Bellas Artes.
Es una agrupación musical que ha dedicado sus esfuerzos a difundir y explorar la música orquestal de cámara, tanto mexicana como internacional, así como la obra de compositores contemporáneos y creadores mexicanos.
La OCBA, como se le conoce comúnmente, se perfila como una de las mejores en su género en América Latina.
Temporadas con localidades agotadas, sus solistas de renombre y sus acertadas programaciones la han convertido entre las consentidas del público.
Disfruta sus temporadas los jueves a las 20 horas en el Palacio de Bellas Artes y los domingos a las 12 horas en el Conservatorio Nacional de Música.
Expresiones del arte.
Estamos ya en la recta final del programa de hoy a través del 102.9 y la radio pública del estado de Morelos, El Ojo de la Mosca. En la línea telefónica está Maday Sandor para hablar de la Biblioteca Humana. Ya hemos tenido invitados sobre este eventazo que fue todo un éxito y al parecer todos quieren más cuando se dieron cuenta bien de qué iba, de la experiencia de volver a estar frente a más personas. Pero está Maday en la línea para hablarnos de la siguiente invitación. Maday, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Hugo? Pues muy bien, muchas gracias. Pues aquí feliz de volver a platicar con ustedes, con tu audiencia, y pues de volver a hacerles extensiva esta invitación, de seguir participando, de seguir involucrándose en la Biblioteca Humana de Morelos. Ya parece que hay más gente que nos empieza a entender de qué va el asunto, porque al principio como que no sabíamos muy bien, o más bien la gente no entendía muy bien qué era lo que pretendíamos con esto de libros vivos, ¿no? Entonces sí, ha sido una experiencia muy enriquecedora.
Muy bien. Oye, pues, ¿cuándo es la siguiente cita y dónde? Para que la gente también lo esté tomando en cuenta. Yo creo ya con ese primer ejemplo que tuvieron hace poco menos de un mes, fue más que suficiente para que dijeran, oh, se trata de esto. Entonces, sí, todos queremos ir y hasta donde sé, hay lista de espera. Pero platícanos sobre la siguiente invitación.
Sí, mira, afortunadamente, pues, hay ya libros que se han postulado para hacer libros, pero bueno, te digo rápido, la próxima Biblioteca Humana que tenemos presencial es el domingo 5 de diciembre.
Okay.
A las 12 del día comenzamos, o sea, es lo ideal, porque de pronto las personas llegan y a veces como que, digamos que se presenta esta dinámica a veces de bestseller, como en los libros normales o en los libros convencionales, que hay libros que mucha gente quiere leer. No es que no quieran leer otros, pero como que van interesados en algún libro específico. Entonces lo que les recomendamos es que sí lleguen a las 12 para que puedan llevarse una experiencia 360, o sea, que puedan conocer más libros, y si tienen un libro objetivo, pues que lleguen a tiempo para que no se los ganen. Porque aunque pues hay la oportunidad de que vayan paseando por diferentes libros, de que vayan visitando diferentes experiencias humanas, pues de pronto también lo que buscamos es este encuentro íntimo, ¿no? Entonces, claro. De pronto cuando muchas personas quieren leer un libro, pues sí, de la experiencia que ya tuvimos, pues los reuníamos y decíamos, bueno, pues dos o tres personas leen a un solo libro mientras, para que pues les dé tiempo y puedan conocerlo y tal, ¿no? Pero pues la experiencia uno a uno hace también, pues ya sabes, ¿no? No siempre tienes la confianza de hablar tan abiertamente cuando estás uno a uno que con, cuando estás como en un grupo, ¿no? Entonces, vaya, se ha ido buscando como mediar esto de que sea uno a uno. Pero bueno, si de pronto necesitan más personas leer este libro, pues de pronto los juntamos un poquito más. Y entonces en ese sentido, pues sí, es importante que lleguen a tiempo para que tengan esa experiencia y puedan consultar todos los libros que quieran. Así es, Hugo.
Muy bien. Oye, pues gracias por esta invitación. La cita es este domingo. ¿A qué hora y en dónde otra vez, por favor?
El domingo 5 a las 12 del día en el Jardín Borda están todos invitados a participar como lectores para ir a conocer nuevas experiencias, expandir horizontes y derribar prejuicios. Y también están invitados a que si quieren ser libros humanos en un futuro, pues se dirijan directamente a nuestras páginas, a nuestras redes, Biblioteca Humana de Morelos, tanto en Instagram como en Facebook. Y pues se propongan para hacer libros o propongan a libros que conozcan y que consideren interesantes y que crean que las personas puedan aprender de esas experiencias de vida, son muy bienvenidos.
Muy bien. Oye, pues gracias por tomar esta llamada, Maday Sandor. Nos vemos el domingo. Te mandamos un abrazo.
Muchísimas gracias, Hugo. Un abrazo al ojo de la mosca. A ti y estamos en comunicación.
Y esperamos tenerte pronto aquí en esta cabina de manera presencial también para hablar de frente a frente, como en la Biblioteca Humana.
Qué bueno, te encanta, claro que sí. Esperemos vernos pronto. Un abrazo,
Hugo. Abrazo de vuelta, muchas gracias. Mientras tanto, nosotros ya nos pasamos de tiempo, nos escuchamos el próximo lunes. Mañana recuerden que estará Judith Gradilla, directora de esta, de radio, del Instituto Morelense de Radio y Televisión, para acompañarlos aquí en El Ojo de la Mosca. También no se la pierdan en Finanzas a las 2. Ya el lunes nos escuchamos a las 9 de la mañana en este programa de radio. Nosotros nos despedimos, gracias a Laura Duarte en la producción, gracias a Alan Huesca ahí en la consola principal. Pasen un excelente fin de semana, aunque mañana apenas es viernes, pero bueno, recuerden todas las recomendaciones de en materia cultural y también académica que tiene el estado de Morelos. Hasta luego.
Todo lo que necesitas conocer acerca de los eventos, actividades, convocatorias y novedades culturales más relevantes que ocurren del estado,
lo alcanza a ver El Ojo de la Mosca, una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Hasta la próxima emisión.
Estás en sintonía de la Radio y Televisión Pública de Morelos. Una mirada cercana a nuestras raíces.
Cercana a nuestras raíces.
Espacios plurales para dar voz al diálogo. Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Morelos avanza a semáforo verde. Usa correctamente el cubrebocas. Mantén sana distancia. Lava tus manos con agua y jabón o utiliza alcohol gel al 70%. Practica el estornudo de etiqueta. Evita las aglomeraciones. No te confíes y porta el escudo de la salud. Morelos, anfitrión del mundo.
Decide informado.
¿A qué se llama inmunidad de rebaño?
La inmunidad de rebaño es un concepto que pues se inventó cuando comenzamos a usar las vacunas como medio de control de algunas infecciones que afectaban masivamente a la humanidad. Desde entonces se identificó que existía una proporción de personas a las cuales se debía de vacunar para mantener una infección o los contagios en bajo control. De tal manera que nosotros tenemos que hablar de proporciones de personas vacunadas para poder alcanzar esta inmunidad de rebaño o esta inmunidad comunitaria que protege al resto de las personas que no estén vacunadas, porque así es como podemos limitar la transmisión de estos virus como el coronavirus SARS-CoV-2. Para el caso del SARS-CoV-2, nosotros estamos estimando que se alcance una inmunidad de rebaño cuando se vacunen a 6 de cada 10 mexicanos. En este caso, en el Plan Nacional de Vacunación del Gobierno de México, se habla de alcanzar una inmunidad de rebaño cuando se supere el 75% de los mexicanos o de las personas que viven en México y que estén vacunadas. Esto quiere decir que todavía falta muchos meses para que pase, ya que el primer objetivo de la campaña nacional de vacunación es vacunar a la mayor cantidad de personas que se contemplan en los grupos de alto riesgo para desarrollar complicaciones, y conforme avancen los meses y estén disponibles más y más y más dosis, pues podamos vacunar a más y más personas para alcanzar esta inmunidad. inmunidad de rebaño. La otra forma de alcanzar la inmunidad de rebaño es a través de la infección natural, pero recordemos que pues dejar que muchas personas se enfermen quien trae consecuencias graves como la muerte de algunas, y pues mucho mejor éticamente y por el bienestar de todos esperar a alcanzar esta inmunidad de rebaño vacunando cada vez a más personas en el menor tiempo posible.
Jorge Baruch, responsable de la Clínica del Viajero y coordinador del Centro de Diagnóstico COVID de la Facultad de Medicina de la UNAM.
Por una sociedad responsable, divulgación de la ciencia, UNAM.
Sus orígenes,
tesoros regionales.
Su historia y sus ideales,
tesoros regionales.
Sus creaciones artesanales,
tesoros regionales.
Los artesanos y artesanas.